Saludos y bienvenidos al podcast Pensando el Derecho, un espacio de reflexión del blog jurídico derechoalderecho.org. Mi nombre es Irán Meléndez Huarpe. Hoy es miércoles 12 de noviembre del 2014 y me encuentro aquí con el profesor Oscar Miranda Miller, que es profesor de la Escuela de Derecho, es profesor en Derecho Penal y Derecho Procesal Criminal también. Oscar Miranda ha estado investigando profundamente el problema del rol de la falta de consentimiento en el delito de agresión sexual en Puerto Rico. Deben saber que el Código Penal de Puerto Rico tipifica conducta como agresión sexual, lo cual incluye agresión sexual en circunstancias en que la víctima no haya prestado su consentimiento, pero el delito especifica que el delito de agresión sexual se configura cuando opera fuerza o violencia. Entonces, la pregunta que Oscar se ha estado haciendo en tiempos recientes es si ese delito que incluye ese concepto de fuerza o violencia incluye o no incluye la falta de consentimiento que haya sido expresada o la falta de consentimiento que no haya sido expresada claramente sin que necesariamente llegue a los niveles de fuerza o violencia física o de inminente grave daño corporal. En ese sentido, pues tenemos que plantearnos si para fines del derecho penal de Puerto Rico, como dice el refrán, no means no, o si el derecho penal requiere algo más allá de eso. Hola, Oscar.
Gracias, Irán, por invitarme y saludos.
Oscar, háblame de ese problema que tú defines como el limitado rol de la falta de consentimiento. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos?
Pues básicamente quiere decir que la manera en la que por décadas, desde todo el siglo XX, hemos definido el delito en Puerto Rico resulta un poco contraintuitiva en la medida en la que la ley no da cuenta de la importancia que tiene la falta de consentimiento a efectos de este delito, ¿no? De que en términos generales es llevar a cabo una penetración sexual de otra persona en contra de su voluntad. Y esto se debe, encontré, en me parece, en gran medida a cuestiones históricas, ¿no? A la manera en la que surgió el delito en Inglaterra y cómo se adoptó en los Estados Unidos y en Puerto Rico, en vista de que aquí esencialmente lo que hicimos fue traducir el Código Penal de California en el 1902, y a partir de eso, sobre eso es que hemos estado trabajando de allá para acá.
Así que el delito de agresión sexual que está codificado en el Código Penal de Puerto Rico tiene una concepción de consentimiento o falta de consentimiento. Y tú entonces has planteado que esa concepción del consentimiento es defectuosa en algún sentido.
Sí, la falta de consentimiento subyace el entendido general sobre el que se levanta este artículo del Código Penal. Me refiero a que una relación sexual, por, digamos, violenta que sea, si se lleva a cabo con el consentimiento de ambas partes, no va a configurar este delito. Podría configurar otro delito, ¿verdad? Si la sociedad no está dispuesta a tolerar que la gente sea muy violenta entre sí. Pero la falta de consentimiento es esencial para que se dé lo que hoy día se conoce en Puerto Rico como una agresión sexual, que, ¿verdad?, es lo que tendemos a asociar con una violación, como se conocía el delito hasta no hace mucho, y lo que en Estados Unidos se llama de distintas maneras, pero el nombre tradicional, el nombre clásico, y todavía empleado en muchas jurisdicciones, es rape. Uh-huh. Rape. Pero si nos fijamos en la manera en la que está definido el delito, no dice que se trata de una penetración sexual sin consentimiento, ¿no? Eso está un poco está implícito. La manera en la que está estructurado el artículo 130 es, nos describe la conducta prohibida, básicamente penetrar sexualmente a alguien de cualquier manera. Por cualquier manera me refiero con un instrumento, no tiene que ser, ¿verdad?, con el pene. Y luego hace un listado de circunstancias en las que una penetración sexual sería criminal, ¿verdad?, o constituiría este delito. Y al hacer ese listado de circunstancias, deja fuera la situación en la que alguien simplemente dice, no, yo no quiero. O una, ¿verdad?, por lo menos, o no expresa si yo quiero, ¿verdad? Hay un debate doctrinal en cuanto a eso, en cuanto a si debería requerirse que para que se configure el delito que la parte perjudicada exprese que no quiere, o si basta que no exprese que sí quiere.
O sea que el Código Penal de Puerto Rico, y así es en otras jurisdicciones, por lo que estás diciendo, no aclara si el concepto de falta de consentimiento para que se configure el delito de agresión sexual o el de rape, anteriormente violación, como tú dices, no aclara si esa falta de consentimiento tiene que ser expresa o si de alguna forma esa falta de consentimiento puede ser implícita también. Es decir, tenemos la idea de que conocemos, ¿verdad?, de que no means no, ¿verdad? Uh-huh. Decir no a un avance sexual de esta naturaleza, pues esa expresión de no debe ser suficiente para que se configure la falta de consentimiento. Pero ¿qué pasa cuando la persona no expresa explícitamente ese no? Y entonces el Código Penal guarda silencio sobre eso, ¿no? Eso es parte del...
Sí, eso es parte de... Y ese debate está muy, muy presente en estos momentos en los Estados Unidos. Es un debate espinoso, ¿verdad? Es complicado, pero nuestro código es deficiente en cuanto a estos asuntos de una manera aún más impresionante, ¿verdad? Porque no meramente se presta para discutir si qué tipo de cómo se prueba la falta de consentimiento, ¿verdad? O que si tiene que expresarse verbalmente el consentimiento o no, sino que ni siquiera da cuenta de que sea delictivo el tener una relación sexual con alguien que no está consintiendo. Es decir, al enumerar las circunstancias en las que se comete el delito, muchas de ellas, la mayoría, lo que reflejan son circunstancias en las que la persona no tiene capacidad para consentir, porque digamos que no tiene la edad que la ley requiere para que la persona pueda consentir, porque no es consciente de lo que está pasando, porque ha sido drogada, porque padece de retardación mental. Pero la única modalidad del delito, esencialmente, que da cuenta de una relación sexual entre personas que sí tienen capacidad para consentir, pero cuando una de ellas no consiente, es el inciso C, y lo que dice es si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de fuerza física, violencia, intimidación o amenaza de grave e inmediato daño corporal. Y eso lo que refleja es el entendido tradicional del delito de rape, conforme al cual, si bien la falta de consentimiento era un elemento esencial, es decir, si se había consentido no se daba el delito, no era suficiente. Se requería fuerza o amenaza de que se iba a emplear grave fuerza para lograr probar el delito. Es decir, se concebía la fuerza como un elemento esencial, es parte del tipo delictivo, y eso permanece con nosotros al día de hoy en la definición que se hace en nuestro Código Penal de este delito.
O sea que, a pesar de que nosotros socialmente entendemos que no means no, el Código Penal no habla en esos términos, sino que definitivamente establece que el empleo de fuerza o violencia constituye esa falta de consentimiento. Entonces, la pregunta quizás es, en el mundo del derecho penal y las discusiones en el derecho penal que se tienen alrededor del mundo sobre este asunto y que tú estás explorando en el contexto puertorriqueño, ¿qué alternativas existen para codificar en el derecho alguna respuesta a esta laguna o a este problema?
Sí, bueno, en los Estados Unidos la manera tradicional en la que ha sido definido el delito ha dado problemas en casos particulares, aunque en Puerto Rico no hay uno que yo conozca, pero por lo menos no uno que haya llegado al Tribunal Supremo de Puerto Rico, sobre el cual el Tribunal Supremo se haya expresado. Pero en Estados Unidos distintas jurisdicciones han atendido esto de maneras distintas. Cuando han surgido casos en los que al momento de desfilar la prueba surgieron dudas en cuanto a si había habido fuerza o amenaza de fuerza de parte del acusado hacia la parte querellante, hay tribunales que decidieron sencillamente resolver conforme el lenguaje expreso de la ley, ¿verdad? Y darle vigencia al elemento de fuerza y decir y revocar la convicción. Pues porque, bueno, okay, se demostró que la relación sexual fue sin el consentimiento de la víctima, pero no se demostró que mediase fuerza. Ha habido otros tribunales que han interpretado la ley para restarle contenido a ese elemento y sostener, por ejemplo, que la única fuerza que hace falta es la necesaria para llevar a cabo la penetración sexual. ¿Verdad? El problema tiene varios problemas eso. Y uno
pero esa es una interpretación del concepto de fuerza o violencia.
Sí, que
eso es
sí, porque no, eso es para en las jurisdicciones en las que la ley sigue leyendo al estilo tradicional, ¿verdad? Como en Puerto Rico. Porque pues está ahí, lo dice ahí, no hay manera de despintarlo. Hay otras jurisdicciones en las que, ¿verdad? Dándose cuenta de este problema, han enmendado su legislación, que es lo que yo entiendo que procedería en Puerto Rico, para o simplemente eliminar el requisito de fuerza o lo que quizás sería apropiado, tipificar delitos, modalidades del delito y mantener la agresión sexual mediando fuerza o amenaza de fuerza como una modalidad superagravada del delito, pero reconociendo un delito que puede, ¿verdad? Esto varía, hay jurisdicciones en las que no es particularmente severo, pero en otras sí. Un delito cuando se lleva a cabo, ¿verdad?, una penetración sexual sin el consentimiento de la otra persona. A veces quizás cuesta concebir cómo alguien va a ser agredido sexualmente sin que medie fuerza o amenaza de fuerza, pero la realidad es más rica que la imaginación, como dice nuestro amigo Michel Godreau, y la verdad es que en este tipo de circunstancias a veces las personas se frizan, se congelan, punto. Y
claro, para una mujer, por ejemplo, puede resultar una estrategia que salve su vida.
Claro.
No expresar su falta de consentimiento en determinadas circunstancias y tener que sobrevivir esa experiencia lamentable.
Claro.
Y entonces, tal vez subjetivamente el agresor sexual piensa que no hay falta de consentimiento, pero objetivamente la hay.
Eso lleva a otro problema, ¿no? Que es el trato que le vaya a dar el derecho o que se deba dar al error sobre esa circunstancia concomitante, sobre ese elemento del delito, ¿no? Si el actor, la parte acusada, se equivocó respecto a si había o no consentimiento. Y eso es una complicación adicional, ¿verdad? Interesantísima. Es un asunto que a mí me interesa particularmente, pero aún partiendo de la premisa de que el actor sabe que la otra persona no consiente, digamos porque dijo no, si se limitó a eso, a no decir no, y no hubo ningún tipo de, no hubo movimiento corporal de parte de esta persona que no está consintiendo, el actor podría no tener que realizar mayor fuerza para lograr su propósito. Y creo que la inmensa mayoría de nosotros coincidiría en que eso es sería una conducta extremadamente reprochable y que el derecho penal debería dar cuenta de ella, de verdad, debería atender ese tipo de situaciones. Las preguntas que surgirían serían cómo, ¿verdad?, y en qué medida, y si se debe distinguir entre esa conducta y, digamos, la del que la persona que emplea violencia física, o si no se debería distinguir, si todo se debería tratar igual. Pero lo primero, ¿verdad?, que deberíamos plantearnos es por qué la manera en la que definimos el delito sigue requiriendo fuerza física o amenaza de grave e inmediato daño corporal. Fíjate que no es cualquier amenaza.
Sí.
Para entender que se demostró que se cometió el delito y debemos tener en cuenta de dónde viene eso. Viene de una época en la cuando se desarrolla el delito, el rape es un common law crime, lo desarrollaron jueces en Inglaterra, una época en la que se tenía gran preocupación con reportes falsos de violación de parte de mujeres que al verdad cuando su padre o esposo se enteró de que ella había tenido esta relación sexual con alguien, pues dijera que había sido violada cuando en realidad no lo fue. Y se requería fuerza o amenaza de, en gran medida, para sustentar ese reclamo de la víctima de que fue en contra de su voluntad, fue sin su consentimiento que se llevó a cabo la penetración sexual. Y de hecho, se requería originalmente que la persona resistiera. Digo, originalmente solo podía ser violada una mujer.
Sí.
Y que resistiera, porque si no, no había sido un rape. O no se podía probar que fue un rape.
Ok, así que una de las alternativas para bregar con esto en Puerto Rico sería, por un lado, que los tribunales interpreten el Código Penal de una manera más amplia, ¿no? Este concepto de fuerza o violencia,
uh-huh.
y que lo hagan, pues, digamos, conforme a una tradición más receptiva de lo que son las dinámicas de violencia doméstica o las dinámicas de violencia contra la mujer en general, y se interprete el Código Penal de esa manera. Otra alternativa es enmendar el Código Penal directamente por vía legislativa, y tú propones que sea tal vez unas enmiendas que establezcan grados, ¿no? En el tipo de conducta, donde pues quizás la violencia física pues tenga algún tipo de pena mayor, mientras que otro tipo de falta de consentimiento pues sea tratado de manera distinta. Tú propones o prefieres la vía legislativa sobre la vía judicial. ¿Por qué razón? A veces la legislatura, pues sabemos que tiene dificultades para poder, a pesar de la preferencia que uno pueda tener por el proceso legislativo como más democrático, a veces la legislatura tiene dificultades para lograr soluciones jurídicas de manera eficiente, y los tribunales tal vez uno puede esperar que lo hagan más rápidamente. ¿Por qué razón tiene una preferencia?
Por dos o tres razones. La primera, y para despacharla, ¿verdad?, es que el delito es extremadamente deficiente en varios respectos, no solo en cuanto a que tiene esta laguna, sino que hay mucho en él que puede ser mejorado. Y entiendo que debería revisarse seriamente, ¿verdad?, y corregir lo más posible de sus defectos. Pero, por otra parte, en la medida en que siga leyendo como lee, no sería de extrañar que un fiscal que escucha, un policía que escucha el relato de esta persona que le va a informar, mira, fui víctima de delito porque me violaron, entienda que, bueno, no, porque es que, según lo que usted me cuenta, contra usted no se empleó fuerza física, en la medida en que esto no ha sido interpretado y que es el entendido tradicional, podría darse la situación, ¿verdad?, en la que la parte querellante ni siquiera llegue a ser escuchada por el tribunal. Y aún si llegase a ser escuchada, porque pues el aparato estatal se movió y radicó el caso a pesar de que no encaja nítidamente en la conducta, ¿verdad?, en el lenguaje empleado en la ley, se pondría a los tribunales en una posición difícil, en la posición difícil de si resuelven conforme a sus entendidos de lo justo y en el proceso le restan, anulan, ¿verdad?, el lenguaje claro de la ley, o si por el contrario hacen valer la ley a pesar de que entiendan que es deficiente. Y eso en Puerto Rico presentaría un problema significativo a la luz de principio general del derecho, que se conoce como el principio de legalidad, que pretende evitar o prohíbe el que los tribunales estén interpretando las leyes de manera imprevisible para las personas, y más aún, porque eso en cierta medida también lo prohíbe el debido proceso de ley, la Constitución, ¿verdad? Pero el principio de legalidad pretende evitar que los defectos de las ambigüedades en la ley, cuando no le indican a una persona promedio cuál es la conducta prohibida, sean, por decirlo así, corregidos por los tribunales. Es decir, si la ley no indica que penetrar a alguien sexualmente sin su consentimiento es delito, sino que requiere que haya fuerza o amenaza de grave e inmediato daño corporal, sería ilegítimo conforme al principio de legalidad que los tribunales lo interpreten de esa manera, aún aplicándolo de manera prospectiva. Y claro, uno puede decir, ah, bueno, pero es que pues, esa es una interpretación dogmática del principio de legalidad. Y bueno, sí, ahora también hay que, podría serlo, ¿verdad? Pero todos estos principios generales del derecho, a los que la gente suele llamar tecnicismo, particularmente cuando trabajan a favor de un acusado y nos llevan a resultados quizás, ¿verdad?, poco agradables, tienen una razón de ser, ¿no? Y parten de la experiencia histórica de sociedades que han vivido y recuerdan quizás todavía al día de hoy hasta dónde puede llegar el ser humano cuando tiene a su alcance el poder gubernamental, ¿no? Y la capacidad que tiene el Estado de causar daño, ¿verdad? A través del derecho penal, en la medida en la que se le permite hacer cosas como castigar conducta que no estaba definida en ley como delictiva por el hecho de que en X coyuntura histórica nos parece que es lo adecuado.
Sí, que el castigo retroactivo, digamos, a conducta que no esté tipificada claramente, pues puede ser, plantea problemas constitucionales serios y democráticos, y desde el punto de vista de una sociedad democrática, pues también es problemático. Entonces, Oscar, este es el Código Penal tal cual está codificado ahora mismo en Puerto Rico. Sabemos también que hay unos esfuerzos por enmendar el Código Penal en algunos aspectos importantes, y quería saber si este es uno de los asuntos que está sobre la mesa ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Sé que tú has estado involucrado como participante en vistas públicas y quería saber si le has tomado el pulso a este aspecto en particular.
Pues mira, el proyecto, según presentado, no pretende alterar la manera en la que está estructurada el delito de agresión sexual. Lo único que hace, o lo significativo que hace el proyecto, es proponer que se reduzca la pena. Y eso es algo a lo que se le ha dado cobertura mediática, ¿no? Ha habido una reacción visceral opuesta, ¿verdad? Podríamos llamarle un knee-jerk reaction, uh-huh, ¿verdad? Incluso el gobernador salió expresándose públicamente diciendo que él no va a darle paso a enmiendas al Código Penal que reduzcan las penas en los delitos sexuales. Pero un poco se pasó por alto en el proyecto, en verdad, en la propuesta de enmienda, se pasaron por alto los defectos en la regulación de este delito, en la tipificación del delito, pero me parece que hay buena disposición de parte de los académicos que trabajaron en el proceso de asesoría a los legisladores, y por lo menos de los copresidentes de la Comisión Permanente de Revisión del Código Penal y las Leyes Penales, que es el senador Pereira y el representante Vega Ramos. Ellos, cuando yo les comentaba, ¿verdad?, mis impresiones en cuanto a las deficiencias de este delito en particular, me pidieron que les presentara una propuesta por escrito, una propuesta de enmiendas, y yo un poco a la carrera traté de hacer lo mejor posible y les presenté algo para que sea por lo menos punto de partida. Yo no sabemos si este proceso va a culminar en verdaderas enmiendas al código, por lo menos ahora. Es decir, ha sido muy, muy escabroso el proceso y como diría el profesor Chesa, luce mal. Pero si no ahora, pues quizás en un futuro cercano, ¿verdad? Se pueda como mínimo atender este delito y corregir, ¿verdad?, muchas de las injusticias para las que se presta la manera en la que está definido. No solo esto de que puede dejar sin atender situaciones, ¿verdad?, en las que una persona haya sido realmente victimizada por el hecho de que no se empleó amenaza de grave daño corporal contra ella o fuerza física, sino otras, desde, ¿verdad?, el inverso de la moneda, situaciones en las que se castiga conducta con una pena extrema, en este momento son 50 años, y conducta que aunque quizás no sea conducta que se deba fomentar, no es tan reprochable como para meritar ese tipo de sanción.
Sí, que habría que considerar en caso de que el Tribunal Supremo interprete ese concepto de fuerza o violencia de una manera generosa, pues habría que entonces cuestionarse si la pena que está tipificada ahora mismo por el delito que implica fuerza o violencia, pues se ajusta a la conducta, ¿no? Esa es una discusión más detallada que habría que tener.
Sí.
Oscar, yo quiero agradecerte por el tiempo que sacaste para tener esta conversación con nosotros y con los suscriptores del podcast Pensando el Derecho, y gracias.
Gracias a ti, Irán. Y para la próxima, si hay una próxima, me traigo un abrigo. Estar aquí temblándote al lado.
Hace frío, sí. En el nuevo estudio del podcast Pensando el Derecho. Muchas gracias, Oscar.
Gracias, Irán.